a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. Sí oye nuevo.
¿Qué sorpresa?
Llega uno rayando aquí y prender. Oye, no oigo nada. No se está conectando esta madre. ¿Qué hago?
Todo bien.
Pero no crean. Llevamos toda la mañana preparando este programa. Ojalá les guste. De verdad. O sea, cómo ha costado, en serio. O sea, la preparación, las discusiones, qué va primero, qué se va a decir, qué no se va a decir, cómo vamos a abordar los temas.
Se va a decir todo. Aquí tenemos.
Aquí sí se dice todo, ¿eh?
Absoluta libertad de expresión.
Yo le diría libertinaje de expresión.
No voy a decir gracias a quién, ¿no? Gracias a los gigantes en cuyos hombros estamos parados.
Exacto, a tanta gente que luchó por la libertad de expresión en este país durante muchos años. Y que a pesar de nuestros gobiernos, como cualquier gobierno del mundo, que no le gusta que ande uno diciendo nada, pues aquí seguimos, ¿no?
Me acuerdo cuando inicié yo mi carrera y contigo hace muchísimos años, y de repente nos echábamos ahí algún comentario político y luego sonaba el teléfono rojo. Oye, ¿qué les pasa? No pueden hablar de eso.
No pueden, ¿eh? No pueden. Y bueno, pues ahora intenten cerrarnos el hocico, por favor, si son tan amables.
Bueno, de arriba pueden, ¿eh? Nada más nos cierran el
micrófono. Yo sé,
y adiós.
Confío, porque dice la científica que es un país democrático, bien.
Luego el tema de la política.
Bueno, dice, ya cayó pedo. Ya cayó pedo, Me encanta ya cayó pedo.
Sí, ya. Porque además, ¿cómo puede caer? O sea, no cae.
Sí, cae. Bueno, en todo caso...
Cae la voladora.
Más bien sube. En todo caso sube, sí.
Porque pues es aire caliente y demás.
Esto me huele mal.
Oigan, pues tenemos una cantidad de sandeces increíbles que compartir con todos ustedes. Yo quisiera empezar, pues ya digo, esta edición haciendo enojar a José Ramón, ¿no?
¿Con qué? ¿Con qué lo vas a intentar?
Con una mujer. Una mujer de nombre Margarita...
Ajá. No es diosa de la cumbia. No es la diosa de la cumbia. Porque eso no me hace enojar, esa me hace feliz.
Tampoco es Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón.
No. ¿No es Margarita de Mezcal?
Se trata
de... Esas sí me gustan.
La senadora Margarita Valdés.
¿Qué dijo la senadora?
Que en la ceremonia de develación del billete de lotería para el centésimo aniversario del natalicio de la gran Ifigenia Martínez, una luchadora social, una mujer de izquierda. Bueno, pues en este reconocimiento se aventó esta democratiquísima declaración.
Yo quisiera que repararan en el hecho tan democrático, digamos, abierto a la alternancia, abierto a las diferentes corrientes, abierto a las libertades ciudadanas y a los diferentes pensamientos. Ella dice...
No.
Ella dice
que lo diga.
Que ni madre. A ver, vas, Adolfa, adelante,
por
favor.
No, no es Adolfa, es Margarita.
¿Cómo se llama?
Margarita Valdés, senadora de Morena. Que se avienta esta democrática declaración. Adelante.
Les guste o no les guste a los que se sienten dueños de este país, la Cuarta Transformación no se sale de Palacio Nacional en todo un milenio.
¡Un Reich que durará mil años! ¡Un Reich que liberará a sus Volken, the people! Y así, o sea, ¿qué le pasa a Margarita, güey? Mil años. Dice
mil años,
Adolfa.
Tal cual como lo dijera Adolfo Hitler cuando decía
¡Ein Reich!
¡Ein Volk! ¡Ein Führer!
¡Ein Reich! ¡Ein Führer!
Un pueblo y un líder, decía Adolfo Hitler.
¿Qué tal, güey?
En ese régimen que iba a durar mil años, bueno, pues en él se habrá inspirado Margarita para decirnos que la Cuarta Transformación no sale de Palacio en un milenio.
En mil años. Vaya declaración. Digo, entiendo su fervor por el movimiento, porque primero hablaba de que pues ella pensaba que nunca iban a llegar a Palacio. O sea, si echamos para atrás la declaración...
Fue un logro.
Ella habla de una lucha y está muy bien. No, claro que fue un logro. Un logro político y democrático, en efecto. Que tomó mucho tiempo, pero Margarita... Pero Margarita,
Margarita, por favor. Es, está medio, medio sí, fuertecito, Margarita. ¿No? Mil años.
Contrólate, sí, sí, sí.
Si dicen que no hay mal que dure 100 años.
¡Mil años en el gobierno! ¡Ya! Tranquila, Margarita. Relájate, no pasa nada, güey. Relaja la raja.
Sí, además vivimos en un mundo democrático, en un país democrático. No se puede decir que se va a quedar ¿aún? Un régimen mil años ahí enquistado. Tiene que haber, o sea, la voluntad, mira, del pueblo. Si dijera mil años que vamos a ser un milenio, que vamos a ser una nación democrática y gobernará quien el una pueblo nación, elija, sí. Adelante. Sí, exacto. Pero decir,
a mí me parece,
se va
muy
a quedar
tus
este partido
de
mil años.
México, sí, espérate tantito. Hablar de que México dure mil años, ojalá larga vida este país y larga vida al pueblo mexicano. Pero Margarita, tranquila, hija mía. Si con 70 años del PRI ya estábamos que trinábamos, ahora imagínate mil años de esta mamá, digo, de este movimiento.
Y además, el viejito
hablemos
santo,
de alternancia y de democracia.
El viejito santo no va a durar mil años. Y él es el que aglutina a la cuarta transformación.
Mira, el
sin él,
santo,
quién sabe qué pueda pasar.
El viejito santo pronto emprenderá el viaje de vuelta a su rancho, a la chingada.
Ahí está. De hecho, votó allá en Palenque.
Sí.
El domingo, perdón.
Sí. Y ya se votó de revuelta al rancho. Entonces,
no,
esperemos
y
que ahí
que
se quede.
Tenemos a la mejor presidenta del mundo.
Sí, no. A ver cuánto tiempo se aguanta más sin volver a salir. Porque además ya tiene su colección completa de muñecos, ¿eh? O sea, ya tiene hablas? A Noroña en el Senado, ¿no? Ya está ahí. Ajá. O sea, ya lo tenemos. Tenemos ahora al que probablemente sea el que vaya No, pero además ya tenemos al que probablemente llegue a la Suprema Corte de Justicia, su nombre escapa a mi memoria en estos momentos, y ya tiene a la presidenta. Entonces tiene los tres poderes en la bolsa, güey. Los tres poderes en la bolsa.
Sí, tiene mayoría en ambas cámaras, Morena, una mayoría avasalladora.
Ahí está el plan C, güey.
Sí, sí, sí. Estamos en como en tiempos del PRI, en que tenían absolutamente todo el poder. Pero en esta ocasión, a diferencia del PRI, se llegó a ese poder por la vía totalmente democrática. Fue una decisión del pueblo.
Sí, claro. No, hombre, ayer, por ejemplo, este asunto del magistrado este que va a llegar al Poder Judicial fue absolutamente democrático. No votó ni su chingada madre. O sea, votó, si acaso, echándole muchas ganas, el 10%. Echándole muchas ganas. La frase, digo, la cifra oficial de 13%, mis tanairos.
Mira, a mí me parece muy bien que Hugo Aguilar Ortiz
sea el presidente
de la Suprema Corte de Justicia, alguien que ha luchado por los derechos de los indígenas desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Pues creo que es un triunfo.
Es un gran radical. Velará. Es un hombre realmente radical y un hombre muy cercano a López Obrador. Entonces te digo, ya tiene... Así yo por ahí me mandaron una caricatura y la retuiteé, la vitrinita del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y le pusieron sus mosquitas a Noroña y todo en su vitrina, y el Poder Judicial. Y está...
Claro, pero hay que darle el beneficio de la duda meteórico. Hay que darle el beneficio de la duda a los magistrados que llegaron a la Suprema Corte. Vamos a ver
qué
pasa.
Porque, por supuesto, no van a privilegiar las decisiones que tengan que ver con cuestiones de gobierno a favor del gobierno. Por supuesto que no. Sus fallos serán absolutamente, impolutos.
Yo no sé por qué, pero el día de hoy, como tres personas en la calle me preguntaron, oye, ¿tú qué crees que va a pasar con esto del Poder Judicial? Les decía... Nada, no va a pasar nada, va a estar la cosa igual que siempre. Siempre ha sido un poder podrido, siempre se ha subordinado al dinero, siempre se ha subordinado a los cárteles y a los políticos, y va a seguir siendo lo mismo.
Pero ahora
De la fregada antes,
pero
a lo mejor con esto mejora.
A ver, Eduardo, con esto no va a mejorar, con esto lo que va a suceder es que va a ser muchísimo más cercano al poder.
Yo tampoco.
A ver. Lo mismo que está sucediendo aquí, ¿quién lo ha hecho? Lo ha hecho, por decir algunos, Netanyahu en Israel, ¿no? Que le está cortándole los testículos al Poder Judicial de su país.
Sí,
lo
ha hecho
Narendra
Modi
en Turquía.
También,
Narendra Modi,
Viktor Orbán en
todos ellos,
Putin en Rusia,
ellos,
Maduro en Venezuela.
O sea, prácticamente totalitarios. O sea, entonces, ¿hacia dónde tiende esto? Pues nadie se sorprenda cuando de repente...
Que dure
no
mil
un
años
político,
este Reich.
Pues es que imagínate, y además hablando de... Ya, además con las ínfulas de Adolfa, Margarita, como se llame, oye...
Un milenio estará la cuarta transformación
no le sorprenda,
en Palacio Nacional.
No le sorprenda cuando venga un enemigo político así de peso y demás. ¡Chin! Ya le sacaron un caso y adivina cuál fue el fallo de la corte. No, pues en favor del gobierno. ¡Chin!
O sea, ¿qué te preocupa? ¿Que empiecen, por ejemplo, a encarcelar a políticos opositores?
Sería pésimo. Sería pésimo.
Pero ahí está, digo,
y con
ahí
las
está
pulsiones,
Anaya,
por ejemplo.
Ahí está Lito Moreno libre.
Sí, bueno, o sea, bueno, pero no esto, lo que sucede es que ellos tienen fuero de momento, porque si no, no. Ahora, fuero también hablemos, por ejemplo, de Noroña y sus pulsiones, pues, sus pulsiones de abuso de poder, andar arrodillando ciudadanos, o sea, y ahí está, güey, ese es otro que está de derechito para el Reich. Ah, o sea, vamos a traer a los ciudadanos aquí a que se arrodillen, a que me rindan pleitesía, como dice el michangoleón legislativo.
Bueno, ya hace siete años, ¿no?, del triunfo, o ya van a ser siete años del triunfo de López Obrador, de que se instaurara la 4T, porque en cuanto ganó empezó a ser presidente, ¿no? Peña Nieto se hizo un lado, y bueno, siete años después...
Peña Nieto se fugó, no se hizo un lado, se fue a España.
No, no se fugó.
Con lo adquirido.
No. Ay, se fugó, wey, no hay orden de aprehensión en su contra. Para que se fugara tendría que estar indiciado, y
ya
no es el caso.
Sí, ya sé,
no se fugó.
Pero es lo que sucedió.
Vamos a decirlo en términos correctos. Se autoexilió.
Se autoexilió y recibió un pacto de impunidad por parte de López Obrador.
Eso dices tú, pero no te consta. Nunca estuviste en esas reuniones.
No, hombre, claro que no. Si no se han de haber llevado nada, hombre. El presidente Peña Nieto.
Bueno, pero dejemos el pasado.
En los barrios, esto es una chulada, güey. No pasa nada. Y luego vivir con 200 pesos en la cartera, en la chingada. Tampoco cuesta, ¿no? No, hombre, si los presidentes no se llevan nada nunca, por favor.
No lo sé, pero bueno.
O sea, son suspicacias feas.
Hablando de presidentes, el presidente del PRI, Alito Moreno.
Ay,
fíjate que sí, le fue bien al PRI en Durango, ¿eh? En la elección
sí, sí,
que se llevó a cabo este domingo. Le fue bastante mal a Morena. Le andan cargando ya el peso de la derrota a Andrés Manuel López Beltrán, a Andy.
No solamente
también,
el peso de esa derrota,
creo que es injusto.
También el peso de la farsa esta de la elección legislativa que costó un dineral y nadie más que los acarreados fue a votar.
Fue a votar el 13% del padrón, es bastante
imagínate
bajo.
Imagínate nada, el 13%, el 13%.
Que muchos ciudadanos estaban empadronados.
Imagínate que vas al cardiólogo y te dicen, oiga, ¿sabe qué le funciona? El 13% del corazón. No, pues ya chingue, qué bárbaro, voy a vivir requete bien.
Bueno, eso, o sea, también es un poco injusto. Porque
de los 100 que estábamos, 13.
¿Qué porcentaje del padrón electoral votó en la elección de López Obrador?
Pues bastante más que el 13%.
Sí, pero alrededor del 60%, si no mal recuerdo. O sea,
bueno,
tampoco,
entonces,
tampoco es...
¿No te acuerdas cuando era la revocación de mandato que decían
tampoco
que
es válido
que
tu
símil? Por lo menos,
si te dicen
no
que
te acuerdas... A ver, cuando López Obrador hizo su revocación de mandato, que dijo va a ser vinculante si se logra el 40%.
No se logró
entonces,
el 40%, pero todo el mundo votó
¿por qué
porque siguiera López Obrador.
Y no fue vinculante. Y no fue vinculante, pues.
No hizo falta.
Pero cuando dices... pero 13% entonces sí es vinculante para que siga este desmadre. Es que ve, güey, ahí está
vinculero,
la diferencia.
Es vinculero.
Pues es vinculero lo que ha sucedido y lo que sigue
pero
sucediendo.
Pero así es, y ya sucedió y es legal. Y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Más que esta patada de ahogado que tira el presidente del PRI.
Es legal, pero también
Don
acuérdese
Bonillo.
De la sobrerepresentación, ¿no? ¿No se acuerda que de repente, que son más de los que nos cuenten, no, somos un chin, somos un chin, sí, Heil! Y acá, y luego Margarita con el Reich, o sea, está cabrón, ¿qué está pasando aquí? Yo quiero saber, bueno, ya voy, bye.
México Uber Alex. Bueno, vamos a escuchar en este momento
está terrible,
a Alito Moreno, que está muy molesto con la elección del Poder Judicial. Ya, Alito, no hay nada que hacer, ya está hecho.
Es que estamos molestos todos.
Cosa votada.
Bueno,
esto dice
ahora, hay que decirlo, Alito estaría feliz, ¿eh? Si esto lo hubiera hecho el PRI, Alito estaría puta.
O el PAN también.
O el PAN, o quien fuera.
Esa,
o sea,
es la guerra,
partido,
la guerra de la política, a ver quién puede acumular mayor cantidad de poder. Así y le está ganando Morena desde hace mucho tiempo.
Es correcto.
Y ese es el juego de la política.
Sí,
adelante.
De la mano del pueblo bueno y engañable. Venga, Alito Moreno, haz lo tuyo.
Las denuncias claras con los argumentos para solicitar que se anule esa elección judicial. Y lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en todas las instancias, para que verdaderamente ese atropello, no solo democrático, esa farsa que se dio, no se consume porque termina de capturar los poderes del país.
Eso es cierto, sí termina
farsa,
de captar los poderes del país.
Farsa la que está haciendo él, porque él sabe perfectamente
no,
que esto
pero
no
sí
va
fue una
para
farsa.
Atrás.
No, ya sé que no va para atrás, pero sí fue una farsa, Eduardo.
No, es una farsa, es una...
Nadie
es legal
fue a votar,
güey.
Nadie fue a votar y los que, y el gobierno dio acordeones, instrucciones a los votantes. ¿Dónde se había visto eso, güey? ¿Cuándo se había visto eso? ¿Qué democracia
sí, no,
es esa?
Fue subóptimo, digamos, ¿no?
Ok, no le voy a decir una farsa. Esa jodedera, esa mamada... Que sí, hicieron de elección.
En mi opinión estuvo mal pensada, mal
sí, mal pensada.
Una mamá.
Todo mal, sí, una mamarrachada.
Pero ya es, ya no hay nada que hacer. O sea, hay que adecuarnos, mirar para adelante y seguir.
El problema aquí es que
por rasgarse las vestiduras como Alito,
ni el
PRI, la mamada.
Ni el PRI ni ningún otro partido tiene manera de hacer ya mucho al respecto. Esa es la verdad de las cosas.
No hay nada que hacer. Pero dejemos,
hay que estar conscientes
que no
de que
sea
nos
yo.
Pasó por encima la planadora gubernamental. O sea, no hay duda.
Que no sea yo. Que sea la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, quien le responda al presidente del PRI, Alito Moreno. ¿Qué le decimos, presidenta?
Adelante. Digo, no sé qué argumentos tenga, ¿verdad? Pero tiene derecho a
impugnar. Argumentos tiene muchos. Argumentos tiene muchos, lo
muy
que
bien,
no tiene
doctora,
son números, y usted lo sabe. Y usted lo sabe, presidenta. Lo que no tiene son los números
bien.
En las cámaras.
Me gustó la templanza de nuestra presidenta. No, va,
oye,
Salito,
argumentos hay
derecho.
Muchos.
Adelante.
Argumentos hay muchos. Fue una elección de Estado amañada, incluso con instrucciones como los acordeones. O sea, salieron curiosamente todos los candidatos que quería el gobierno. Qué raro, ¿ah? ¿Eh? O sea, fue una elección a modo. No nos hagamos güeyes.
Sí.
Fue todos.
Adueñarse del Poder Judicial.
Se llama una elección de Estado.
Que
así
ya está,
se llama.
Igual que como estábamos en
entonces,
1995.
Lo que
¿no?
dice,
que
lo que dice la doctora.
Del gobierno del PRI en
lo que dice la doctora, de ver qué argumentos tiene. Tiene todos los argumentos, presidenta, y usted lo sabe. Lo que no tiene son los números para hacer nada al respecto.
Pero me gustó más la respuesta que dio la presidenta de Morena, Luisa Alcalde. Que
ay, y otra.
¿Qué? Es muy inteligente y muy guapa.
No, tiene a toda su familia
y
metida trabajando. Sí, no, y guapa y lo que quieras. Tiene a toda su familia y trabajando, forrándose de lo lindo, todos, güey.
Es mis 4T.
Porque ya se acabó el nepotismo, ¿no? Ya se acabó el nepotismo. Mis nepotismo 4T, venga.
Venga, adelante. Presidenta de Morena, la escuchamos.
Bueno, yo la verdad que siempre he dicho que Alejandro Moreno ha sido un aliado, te lo diría así de plano, de la transformación, porque ha destruido al PRI en lo que lleva de dirigente.
Y la risita de la Mezuela que está con ella. ¿Quién la entrevista? La risita. De la calle del poder.
Que tiene razón.
¿Quién es el entrevistador, güey? ¿Pero quién es el entrevistador?
Me parece que es Becerra Costa. Juan Pablo, sí.
Becerra. Pues mira, Juan Pablo, de verdad, un poquito de decoro a la hora de las entrevistas, güey.
Bueno, le dio risa, él tiene derecho también a reírse. Y yo me río también, sí, de lo sí, que dice bien. Luis Alcalde, porque tiene razón. Alito Moreno ha sido, como diría Noroña, el sepulturero del PRI.
En eso tiene razón.
Y lo ha hecho
Luis
pedazos.
Alcalde, a mí nomás.
Ha sido un gran aliado de Morena.
La prensa en este país es chupan medias de una mano. Ay, qué buen chiste. Está bien.
Oh, bueno, de veras, nada te gusta.
No,
a ver,
sí
esto
gusta,
sí te va a gustar.
La realidad, pues, aquí sigo vivo.
No sé si ustedes se acuerdan, hace como 20 años hubo una elección aquí en la Ciudad de México por la entonces delegación Iztapalapa, hoy alcaldía de Iztapalapa. La candidata no pudo ser en ese momento por razones técnicas y jurídicas, quien hoy es la jefa de gobierno, Clarita
sí,
Brugada.
Sí, sí, sí.
Entonces,
y se le ocurrió
al presidente López Obrador.
Un viejito muy sagaz.
Se le ocurrió la idea
a
de
un
meter
muy sagaz.
A un brother
a
que
un
era Ips, un pelele del Partido del Trabajo.
El primer estúpido que pasó, así.
Llamado Rafael Acosta, conocido en el mundo de la política como Juanito. Entonces, Juanito...
A ver, perdón. Y tengo que decirlo, perdón que me exprese de esta manera, pero un completo y absoluto
No califiquemos.
No, yo sí lo voy a hacer, porque lo he oído hablar. Es un soquete. Es una persona que no tiene la menor idea de absolutamente nada.
Pero califiquemos acciones,
nada.
No individuos.
Bueno, que ha hecho puras pendejadas, pues.
Exacto.
¿Te parece?
Eso está
califiquemos
mucho mejor.
Acciones. Cuyas
para no
acciones
juzgar
han sido
personas.
Todas una más estúpida que la otra. Que
bueno,
la siguiente.
El caso es que López Obrador determinó, mira, Juanito, tú vas a ser el contendiente por Iztapalapa, pero en cuanto ganes, vas a dejarle el puesto a Clara Brugada, ¿no?
una cosa ética, ¿no? Una cosa, o sea, una cosa bonita.
Una artimaña
ética.
Política, que sucede en muchos.
Entonces, una jugarreta, cosas. Una jugarreta al más puro estilo del peje lagarto.
Bueno, entonces, obviamente ganó y arrasó Juanito. Cuando Juanito ya tenía...
Porque además, espérate, hay que recordar las fotos cuando López Obrador le levantaba la mano. Juanito es pueblo.
Juanito con su banda en la frente. Otro.
Y alguien, porque así sucede, le empezó a envenenar el oído a Juanito.
Los panistas le empezaron a decir, oye, Juanito, pero pues tú ganaste, aquí tienes ya tu acta, ya eres tú el delegado.
Puedes ser presidente. Y Juanito,
no le des el poder a Clarita Brugada.
Juanito, cual personaje de película del Piporro, o de algunas de esas...
De la ley, de Luis Estrada.
Dijo ya... No, hombre, ojalá, la ley es un peliculón. No. Esto del chafa, güey.
Se empoderó, se engrandeció y de pronto dijo, uh-huh. pues me voy a quedar yo con la delegación, al carajo.
Yo voy a ser presidente, güey.
Lo cual, sin lugar a dudas, es una traición, porque si no hubiera sido por el apoyo de López Obrador y en ese momento del PRD... Ajá. Que es donde militaba, pues no hubiera ganado Juanito.
Lo intentó. O sea, una jugarreta.
Y apuñalar por la espalda.
Ladrón que roba al ladrón, alguien le dijo.
Pero no fue
años de perdón.
Eso no fue un robo. Todo el mundo estábamos al tanto de lo que iba a pasar.
Poner un pelmazo en lugar para después entregarle el poder a la candidata que tú quieres, eso es una jugarreta sucia.
No fue sucia, fue limpia y transparente. Todo México estaba al tanto de ello. No fue en lo oscurito, fue abierta.
Absolutamente.
Y vino la traición de Juanito.
Chafísima.
Y Juanito se hinchó, se emborrachó de poder. Al final, pues se acabó sometiendo y le entregó la alcaldía a quien hoy gobierna la Ciudad de México. Claro,
y Juanito, hoy por hoy, es un chiste gastado, viejo. Digo, pobre cuate, yo le. Y perdón por hablar de esa manera, Juanito, pero es que de verdad tus acciones hablan.
Ahora, Juanito trascendió de otras maneras, porque no sé si ustedes se acuerdan cuando hubo que imponer una cuota de género en las cámaras de senadores y de diputados, que tenía que haber a fuerza determinado número de mujeres. Y entonces muchas mujeres contendieron y en el momento que ganaron su diputación o su senaduría, dimitieron y dejaron el cargo a su suplente, que era hombre. Y a todas estas legisladoras las llamaban las Juanitas, de todos los partidos, ¿eh? De PRI, PAN, PRD, de Justicia Morena.
Imagínense ese tipo de jugarretas que hacen en los gobiernos de México. En vez de, o sea, vamos a empoderar a las mujeres y vamos a hablar de
no,
una
vamos
cuota
a usarlas
de género, vamos a hacer algo
para cubrir la cuota de género y ya.
Y ellas
fueron las Juanitas.
Y ellas se prestaron. Cada una
también
de esas mujeres
prestaron.
Traicionó a la causa feminista, traicionó a la causa de las mujeres, traicionó a todos los votantes que de alguna manera confiaron en ellas. Toda esa pinche gente, todas esas Juanitas, cuyo nombre no recuerdo, si no les diría por nombre a cada una de ellas.
Del PAN, del PRI.
Pues qué gente tan asquerosamente acomodaticia y tan presta a regalar la dignidad de las mujeres y del movimiento feminista, de veras.
Bueno, pues Juanito está de vuelta. Apareció de pronto en una manifestación en contra de la votación del domingo.
Apareció en la calle, ahí juntando
monedas. En la calle. Y dio esta increíble y divertidísima declaración. ¡Adelante, Juanito!
A ver, te voy a decir, antes de escucharlo, quítame el fondo nuevo. Escuchen a Juanito con mucho cuidado, porque la amenaza que se cierne hoy sobre México, la amenaza que se cierne hoy sobre todos nosotros, es lo que Juanito ve. Y ustedes tienen que considerar con muchísimo cuidado, porque estamos al borde, estamos a nada. Adelante, visionario. Juanito.
Oye, ¿ya fuiste a votar?
No, mi hermano, no voy a votar. Un voto, darlo hoy, es un voto para que nos den en la madre, para que seamos muertos de hambre, para que nos maten, para que nos violen, para que nos secuestren. ¿Eh? Perdón. Pero ya son los años también, ¿eh?
Ya es el coraje.
Sí, es el comunismo también, sí.
Oye, ¿por qué nos van a violar?
Casi le da comunismo, pobre comunista.
Pero ¿por qué nos van a violar? Es lo que yo quiero. ¿Para que nos maten y para que nos violen? ¡Espérate!
No sé, relájate, Juanito.
O sea,
además,
primero...
estás enfermo de comunismo.
Primero
comunismo
Adolfo
no es una enfermedad.
4T, hablando del tercer Reich mexicano. Bueno, el cuarto en este caso.
Claro, es el cuarto.
Y ahora
cuarto,
este brother hablando de la amenaza comunista. No, güey. Son populistas piteros. Ni siquiera son de izquierda. ¿Qué comunismo ni qué la madre? Es del más pitero, ramplón y pinchurriento populismo que lo único que pretende es robarle cada vez más a la gente mientras ellos aplauden. ¡Ay,
ya,
viva la 4T!
Ya te lo dije ayer. Está aquí, está precioso. Te encanta estar criticando, ajá, a todos los gobiernos. O sea, tanto no, criticaste es que, a Peña a Nieto ver, que gracias a ti López Obrador se hizo presidente.
O sea, imagínate la tarugada que dice aquí el señor que tengo enfrente, que fue mi culpa. Peña Nieto era muy criticable. Y te voy a decir, los gobiernos del PRI durante muchísimos sexenios le dieron a este país, o sea, le llenaron el buche de piedritas. Con toda razón fue que el país volteó hacia el PAN con Fox. Fox también le llenó el buche de piedritas. Calderón, o sea, el PAN tampoco lo hizo bien. Y por su culpa tuvimos al peje, por eso.
No, por esos culpa, güeyes. Por estar criticando tanto a Peña Nieto, no, ya ves lo que lograste.
¿Sabes lo que pasa? Que todos los gobiernos son criticables. Lo que sucede es que los ciudadanos debemos de señalar las cosas que se hacen mal. Y ahora y
también
resulta,
las que se hacen bien.
Por lo menos, sin duda, porque pero por si lo menos no, durante el mira, sexenio pasado.
Si sigues como vas, criticando a la 4T por todo lo que culpa, hace ¿no? y no reconociendo
va a regresar
nada,
el PAN.
Vamos a tener una dictadura de derecha encabezada por Eduardo Verástegui o una mentada de madre así. Así que mide tus palabras.
Verástegui para presidente, no, eso sí no, por
no,
favor.
No, eso creo que ya valió. Por Dios, gracias, ya valió no. queso.
Bueno, oye, ¿no viste, hablando de otras cosas? Bueno, ahorita vamos en política internacional que ya se acabó el romance entre Musk y Trump.
¿Cómo?
Y hoy dijo Musk, está hablando de que las propuestas del presidente Trump son aberrantes y horribles. Es Big Beautiful Bill, que ya no le gustó a Musk después de que le dieron una patada en las nalgotas blancas y africaners que tiene.
¿Pero por qué usas africaner como un insulto? No es porque un insulto.
Son súper reprobables, perdóname. Oye, no, discúlpame. El movimiento...
Sí.
El movimiento africano fue el que gestó, no estoy hablando de los sudafricanos, estoy hablando de la africaner, era el que precisamente la parte de la sociedad de Sudáfrica que creó el apartheid. No, bueno, claro que es un insulto africano, no, es como decir nazi, es más o menos lo mismo.
Bueno, no sé, a lo mejor tienes razón. Pero me pareció sensacional la nueva teoría de Donald Trump, que en su cuenta de Truth Social anunció... que Joe Biden en realidad fue ejecutado por los demócratas en 2020 y quien estuvo gobernando hasta el término fue una serie de clones robóticos de Joe, clones dobles, entidades sin alma de ingeniería robótica, son lo que ves, dice, los demócratas no se dan cuenta de la diferencia.
Pero ¿sabes lo divertido? ¿Sabes lo divertido del asunto? ¿Qué? Que Donald Trump sabe que hay gente que cree esas cosas. O sea, hay gente que está metida, ya sabes, en sus cámaras de eco, en sus redes sociales, en Facebook o en lo que tú quieras. Y el algoritmo te va a dar lo que tú quieres, lo que tú consumes. Y hay
sí, como
gente
tu
que
Facebook, ¿no? Que es puro...
Se meten, sí, igualito, haz de cuenta.
Anti-4T,
sí, así. Sí, igual. Pero aquí la jornada. Es que él bien sabe, la leo, bueno, fue la jornada y es más, el proceso también, los que dijeron todos los resultados de la farsa esta electoral, pero estamos ahorita con Donald Trump. Okay. El asunto es que ese güey sabe que hay gente que le cree esas mamadas. Hay gente que sí se las cree, hay gente que dice, claro, tiene razón. Y hay mucha gente que vota.
Pero de veras,
problema...
¿es un clon robotizado Joe Biden? Acaban de diagnosticarle cáncer de próstata, mira, por Dios, es un ser humano. ¿Qué
el
estupidez
problema
está
con el
Trump?
Mundo es que habemos muchos imbéciles con credencial de elector. Somos muchísimos los idiotas, influenciables, maleables, borregos, que nos creemos, quién sabe qué tanta estupidez que nos dicen los gobiernos y vamos y votamos. Porque estamos fanatizados, ¿no? Yo en contra de la 4T, estos güeyes con que Joe Biden es un clon. Pero ahí está, hay mucho imbécil que puede votar. Y ese es uno de los grandes problemas de la democracia.
Pero
que hay mucho estúpido con credencial de elector. Yo
no
lo sé.
Puede.
Pero habemos muchos idiotas, tú, yo, quienes nos escuchan, que tienen sus credenciales de elector y votan.
Bueno, tendremos mucha más información en los deportes. Estará con nosotros Moisés Muñoz, finalmente dará la cara por el América, que fue derrotado el sábado y se quedó una vez más sin nada, nada. Juan Manuel Márquez se lanza contra el equipo del Canelo y pide investigación tras doping de Jaime Munguía. ¿Qué sabes acerca de esto?
Fíjate que absolutamente nada, pero ahorita vamos a leer la nota porque acabo de llegar, me acabo de sentar, no tengo la menor idea de qué haya dicho Juan Manuel Márquez que se lanza contra el Canelo Team, pero pues vamos a ver de qué se trata. Ahora, reportera se hace viral tras la final de Concachampions por preguntar sobre el América a jugadores del Cruz Azul. Vamos a escuchar.
¿Qué tiene que ver, por Dios? Y bueno, ya nos dirá más cosas el gran Moisés Muñoz. Facundo le manda un mensaje a sus hijos de cómo tiene que hacer el ridículo para darles de comer. Y yo, bueno, yo te entiendo, también, Facundo, güey. Empatizo sí. totalmente contigo. Me
¿Ustedes
un
creen
gran
que es
mensaje.
Fácil salir aquí a ladrar como si realmente, o sea, imagínense, ni modo, no sabemos hacer otra cosa? No
cepillo
podemos
de dientes
hacer
eléctrico delata a un hombre que engañaba a su esposa. Chan, chan, chan.
Los cepillos de dientes eléctricos no los toquen, ¿eh? Porque luego la gente no los usa para lavarse los dientes. La verdad. Tengan cuidado.
Y en la sexta sección del día de hoy está delicioso el tema, los sueños eróticos. ¿Qué significan esos sueños eróticos que te hacen sentir culpable?
¿A poco te hace sentir culpable algún sueño erótico?
No, la verdad a mí no.
Yo me he refinado a tantas compañeras de trabajo, conocidas, esposas de amigos, o sea, en sueños.
¿Y compañeros?
No me siento mal. Fíjate que hasta eso nunca me ha tocado, pero... Y no, no me siento mal porque es mi cerebro trabajando en la noche
solo.
Nunca
he soñado con el invertebrado.
¿Cómo se llama? El máster de lo que trae colgando. ¿Cómo se dice, güey?
El capataz de lo que traes atrás.
El capataz de lo que traes atrás, güey. No, fíjate que nunca se me ha aparecido un sueño siniestro, la verdad, hasta ahorita.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Para no hacerte el cuento largo. ¡Vámonos! Okay. Esto pinta
para
bien.
Para no hacerte el cuento largo. Mándelo suyo arroba la corneta FM, ya lo sabes. La
Morena se quedará un milenio.
Eso dice Adolfa 4T.
Mira, para no hacerte el cuento largo es por eso que tengo dos hoyos en las nalgas.
Mira, mira, para no hacerte el cuento largo, bajé al río y olía a muerto. O sea, oh. Plano.
Mira, para hacer, no hacerte el cuento largo, será tu jefa, ¿no?
Ella sí me lo hizo largo a mí, pero bueno, de eso hablamos luego. Vamos un corte y volvemos. Esto es La Corneta, ¡no se muevan!
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¡Moisés Muñoz, Dios. Cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Es una trampa! ¡Moisés!
¡Hola! ¿Cómo
cuidado.
Están? José Ramón,
es
Eduardo, ¿por qué una trampa?
¡Pinche trampa! Es una trampa vil, güey.
Una trampa, maldita.
Te está emboscando, Eduardo. Se la está saboreando desde hace rato la tunda que te va a dar. Porque ¿qué pasó con el América,
me
Moisés?
Me asustaste. Dijiste, ¿dónde se la está saboreando? Ayer. Yo me imaginé otra cosa. Y trabajando, Eduardo, ¿dónde quieres que esté?
No sé, aquí en la corneta dando la cara por tu equipo que fue eliminado de una manera cruzazulesca el sábado.
Tuve que aguantar aquí que me dijeran que fuera del tricampeonato. Fueron las tres.
Fuera, no hubo tricampeonato, wey. Derrota. Ajá. No hubo Concachampions, que ya se coronó Cruz Azul, sí, por cierto.
Sí.
Y no hubo Mundial de Clubes. Por más que se hizo maroma y teatro para que no fuera el León y pudiera entrar el América, no pudieron con el LAFC. Esa es la grandeza.
Pudiera entrar el América.
Esa es, o sea, la grandeza del
mejor. Tú también eres
grande,
de los que
mejor.
Eres de los que también piensa que América tiene la capacidad de dominar el mundo y cambia todo a su gusto y a su antojo.
No. Soy de los que piensa que el América solo puede en la Liga de México. Y eso es muy sospechoso.
Este partido,
eso
no,
soy
pero
de
este partido no lo organizó. Lo organizó FIFA. Sí, sabes que FIFA es el.
Ese es mi punto. Por eso
organismo.
Perdió, ¿no?
Por eso perdió, porque, no, perdió porque jugó mal. Por eso perdió, porque jugó mal, porque ya los jugadores ya estaban muy cansados, ya no les dio, y terminaron perdiendo contra un LAFC que jugó bien al fútbol, tiene jugadores importantes, jugadores determinantes a la hora de atacar, y terminaron ganando el partido bien en la cancha, no hubo absolutamente nada que reprochar.
Moisés,
al
perdón.
Equipo de Los Ángeles. Sí.
Oigo en tu es oigo
la
una
tristeza,
languidez,
¿no? La amargura.
Una tristeza, no, una amargura, pero sí languidez, te siento falto de
meditamiento.
A ver, estuve triste.
Ah, pensé que
estuve triste el domingo. No, estuve triste el domingo, pero el día de ayer a lo mejor todavía un poco cabizbajo, pero ya no, a ver, ya pasó, a ver, a final de cuentas fue un fracaso, para seguir
sin
las
duda.
Palabras de don Emilio Azcárraga, dueño del equipo, fue fracaso para América porque cada vez que América no gana un título es un fracaso, cosa que otros equipos, pues en su cabeza nunca va a existir esa mentalidad,
¿verdad?
No,
Moisés,
ni siquiera llegan
aquí
a finales.
No hubo ningún campeonato.
Déjame terminar,
Eduardo.
Ni
siquiera pudieron entrar al torneo.
Déjame terminar, Eduardo.
¿Cuál campeonato?
Yo estoy hablando...
Y en CONCACHAMPIONS, ¿cuál campeonato?
Por eso, estoy hablando de CONCACHAMPIONS y estoy hablando de la Liga. No se pudo ganar el campeonato ni en CONCACHAMPIONS ni en Liga. Y
no,
para un equipo
no
como América, eso es un fracaso. ¿Ok? Ahora, para poder también llamarle fracaso, habiendo llegado a una final de liga y habiendo peleado en Conca Champions también, pues para mí es un fracaso meritorio, por así decirlo.
No, repito, yo no creo que perder...
Equipos, ni a eso aspiran, ¿eh?
Yo no creo que perder contra el Toluca en la final.
Hablemos, a ver, Moisés, hablemos de Pumas, sí. Perdóname.
A ver, espérenme.
O sea, si no, okay, con esos argumentos, pues felicidades a Pumas que no calificó si y vio hablar... todos los partidos de la América por tele, güey.
José Ramón, si voy a hablar de fútbol, voy a hablar de equipos de fútbol que existen. Cruz Azul, ya. Tigres, ya. Toluca, América.
Equipos reales, ¿no?
Te está ganando el enojo, Moisés, porque Pumas claramente existe. Está en primera división.
¿En dónde está?
Está peleando liguillas.
Pumas es como Tlaxcala. O sea, ¿sabes?
Por más que lo digan, no es verdad.
Pumas es como Tlaxcala, güey.
Ahí está.
Es como Tlaxcala, güey. Sabes que existe porque está el registro, pero hasta ahí.
Ya.
No pasa nada. No pasa nada.
La voz del dolor. Te la voy a dejar pasar porque siento el dolor en tu voz.
¿Cuál dolor?
Pero mira.
O sea, veme el dolor. Estoy súper dolido.
Te escucho esa mueca. Esa mueca que trata de emular una sonrisa, pero no, Eduardo, sale.
Mejor
hablemos. Pero déjenme hablar, por Dios.
Hablamos de deporte.
Déjenme hablar. Voy a decir una cosa. Claramente para mí que América pierda la final, en su cuarta final, contra un Toluca que hizo un gran campeonato, no es un fracaso. Punto. La verdad, impresionante que haya llegado a América a cuatro finales en el fútbol mexicano. Fracaso perder ante el LAFC.
Fracaso perder. Es un fracaso.
Fracaso no lograr la Conca Champions tampoco. Perdieron ante Cruz Azul, que se coronó campeón. Eso sí son fracasos. Pero la liga
¿Fracaso
no.
te das cuenta de lo cruel que eres? ¿Fracaso te das cuenta de cómo lastimas a Moisés? Sí, ¿Fracaso no tienes corazón? O sea, de veras, güey.
Por favor, Eduardo, compórtate, caray. Bueno, hablemos de deporte y hablemos de un deporte que a lo mejor a muchos les vale cacahuate, pero Eduardo, a ti sé que te interesa mucho, que es Roland Garros. Este torneo, este Grand Slam que se está llevando a cabo allá en Francia, porque ya estamos en etapa de cuartos de final. Ahora sí ya podemos hablar un poquito de Roland Garros, porque ya viene ahorita la parte importante del torneo. Lorenzo Musetti venció a Francis Tiafoe y ya se encuentra
en
lo que son semifinales. Sí, porque ya avanzó.
No, venció en tenis, no se lo echó, güey. O sea, nada más lo no, venció.
Se le ganó.
Lolo Musetti.
En el partido, exactamente. Y Carlitos Alcaraz en este momento está ganándole a Tommy Paul, que seguramente Carlos estará también en semifinales. En la otra llave se encuentran Jack, el pecador Sinner, que estará enfrentando el día de mañana, a Alexander Bublik. Y Alexander Zverev va a enfrentar a Novak Djokovic. La pregunta aquí, y yo te la quiero hacer, Eduardo. ¿Crees que Novak Djokovic llegue a la final?
Fíjate que lo vi jugar el fin de semana a Djokovic y está en un gran momento. Creo que puede llegar a la semifinal. Y ahí se enfrentaría a Sinner. Y eso sí lo veo muy complicado, al número uno del mundo. A ver qué pasa.
Es muy probable.
Yo creo que la final va a ser Sinner-Alcaraz y es lo que todos queremos ver en este momento.
Eso puede ser que se repita. Fue la final, ¿no? Todos. Del torneo anterior.
Todos los que entendemos un poco del tenis, ¿no?
De hecho, yo le quiero preguntar a Estaquita. Estaquita, pregunta para ti.
Dime.
¿Tú crees que Carlos Alcaraz llegue a la final de Roland Garros?
Fíjate que lo veo muy bien. Yo creo que lo puede lograr. Sus últimos partidos han sido buenísimos. Entonces, creo que lo puede lograr. No tengo la menor idea. No
sé nada mejor de física cuántica, güey. O sea,
es que no sé nada de tenis, la verdad. Me parece un deporte muy bonito. Mi hija lo juega muy bien. Me divierte ir a verlo. Pero no tengo la menor idea de los rankings ni de quién es quién. La neta.
Mira, te voy a recomendar.
Porque además de todo, ¿sabes que lo tengo prohibido, Moisés? Tengo prohibido el tenis desde hace años. No puedo jugar tenis.
Ah, por tu hombro.
Tengo volados los dos hombros.
Pero lo puedes ver.
Lo mismo, lo puedo ver.
No lo entiendo.
Lo puedes ver. Te recomiendo que veas la final o algún partido de Sinner o de Alcaraz. Uh-huh. Velos, la verdad, son muy explosivos, son buenos jugadores y te va a gustar.
Son el uno y el dos del mundo en este momento.
Te vas a divertir, mi querido Estaquita. Cuando tengas oportunidad de verlo.
Mira, ahí sí podemos convivir amablemente, Moisés. El tenis. Un deporte
en todo,
pues, un poco más
Eduardo,
fino,
podemos
educado,
convivir en todo amablemente.
Donde
créemelo.
No gritan, ni cosas de esas, ¿no? Ni sale Sinner a decirle a Alcaraz, ¡ódiame más! Pues no, es un deporte de caballeros.
Cuando terminan un punto no hacen que son perros haciendo pipí, ¿no? O sea,
exacto.
No. Hay otro deporte donde sí hay muchos niveles. Gritos, mentadas de madre y todo, y ese es el boxeo. Y tenemos que hablar del boxeo, sí. Mi querido Estaca, sé que ahora te gusta a ti.
Sí, sí, sí.
El boxeo, porque Juan Manuel Márquez se lanza contra el Canelo Team y pide una investigación después del doping de Jaime Munguía.
Es porque, ¿sabes qué? Munguía salió positivo a testosterona, no la natural, no la que debes de tener en el cuerpo normalmente, sino al parecer hubo dopaje.
Después de ganarle, son muchas las críticas. A Bruno Surrace.
Sí,
sí. Y es que ya son seis miembros del equipo de Eddie Reynoso, del Canelo Team, uh-huh. incluyendo al Canelo, junto con Julio César Rey, Oscar Valdés, Luis Neri, Ryan García y ahora Jaime Munguía. O sea, seis. Y eso es han dado positivo en doping. Y eso es lo que le llama mucho la atención a Juan Manuel Márquez. Pero, ¿qué les parece si mejor escuchamos al campeón mexicano para que nos diga qué es lo que opina acerca de estos dopajes?
Creo que sí, suena ya ya seis casos de doping positivo para el equipo de Canelo Álvarez y Reynoso. Suena pues ya prácticamente que algo está fallando, algo está pasando en su equipo. Hay que ver si el preparador físico, qué le está pasando, qué les está dando, y creo que se tiene que analizar muchas cosas y pensar qué es lo que están haciendo. Creo que tienen que ver, porque pues puede haber un error, dos también, pero ya seis, no puede haber error. Te tiene que analizar, si tiene que ver qué es lo que está pasando, si es que se están consumiendo sustancias prohibidas o es un error con algún medicamento. Pero creo que, como lo dice Robert, esto lo tienen que arreglar y lo tienen que ver, porque ya se hizo.
Okay, gracias, campeón.
Ya.
A ver, pero son casos,
¿no? O sea,
sí, es un loop. Para Manuel Márquez, además ya se echó pitas también, como yo próximo.
Porque ya, la verdad, ya se hizo muchos, ¿no?
Demasiados, hay que investigar. ¿Qué está pasando? Mira, según yo, Moy, corrígeme si estoy equivocado, son distintos el caso del que estamos hablando en este momento, Jaime Munguía, con testosterona, y el del Canelo era simple y sencillamente sambuterol. Este es sambuterol, que al parecer...
Clenbuterol.
Por eso.
El sambuterol es otra cosa.
El clenbuterol...
tiene la salchicha. El chorizo. Trae altas dosis.
¿Ustedes han probado salchicha de gluten?
No, gracias.
¿Chorizo de gluten?
No, tampoco. Yo paso
redoblado.
¿Camote
de gluten? De puro gluten,
sí, exacto, sí. Pepino de gluten.
Pepino de gluten.
Pero el caso del Canelo es muy distinto. Yo creo que se está pasando un poco Juan Manuel Márquez agrupándolos todos, ¿no? El Canelo se echó unos tacos y pues traían clenbuterol y no es su culpa.
Bueno, claro, se dice.
Eso le pasó también a muchos
futbolistas. Y yo le creo.
En aquel momento en el que hubo ese caso de mucho clenbuterol en la carne, en el país, pues hubo también futbolistas que salieron positivos a esto.
Ahora van a salir positivos al gusano mexicana. Barrenador, gracias al viejo pedorro. Ajá. Pero bueno,
ese fue el tema del doping con el Canelo Team. Me imagino que debe ser algo, como dice Juan Manuel Márquez, en algún tipo de medicamento que tienen que modificar.
Testosterona.
Es cambiar de marca.
¿No será que Munguía consume muchísimo camote? Porque
¿y eso te da testosterona? No,
el camote da testosterona, efectivamente.
No me digas, esa es una buena fuente de testosterona.
Mientras más camote comas, más testosterona vas a tener.
¿Qué tanto camote has comido esta semana que lo recomiendas tan vehemente?
Sí, Eduardo.
No el suficiente, dinos. Quiero más camote.
¿Quieres
quiero
más
camote diario.
¿Y por qué no lo utilizas a modo de supositorio? O sea, si ya más no puedes camote. Comer más, ¿por qué no lo utilizas por otra vía?
Voy a consultar con mi médico si funciona.
Pero que esté bien caliente, salido del horno.
Y sin pelar, así listo.
Y sin pelar, claro, con la piel acá. Sí.
Directo por el asterisco.
Cuando pasa, todavía pasa por algunos lugares de la ciudad y del país el carrito de los camotes, ¿no?
Claro.
Todavía se escucha.
Aquí pasa el carrito de los camotes afuera cada rato, te extrañan.
Dicen. ¿Ahí en Chicago?
Sí.
No, estoy en México ahorita, y lo sabes.
Sí, es cierto.
Sí, es cierto. Ahí yo vivo cerca de donde está el estaquite y pasa el carrito de los camotes. De hecho, cuando pasa,
Uberboy.
De repente, he escuchado que sale por ahí el estaca a decirle que si se le acaba, que le diga para surtirle.
¿Sabes qué? Fue muy lamentable, mi querido Moy, Eduardo y público, que en Chicago de pronto empezaron a ver carritos de camotes. y los prohibieron, uno porque echaban mucho humo, dos porque les parecía que podían explotar.
¿Y no les explicaron qué es humo de camote?
Es humo de camote que no hace daño, pues sí, pero y bueno, y es pito de camote, o sea, lo que se oye, y tampoco hace daño, no pasa nada. Sí. Entonces, pero era una lástima porque de pronto había carritos de camotes y les iba de maravilla. Los gringos les fascinó el camote en Chicago, pero lo tuvieron que quitar. Y ahora con la administración Trump, pues ya de plano llega el ICE y te...
¿Y llevaba también plátano macho el camote? O sea, era doble placer.
Fíjate que sí tenía plátano macho. Viene relleno crema. De camote y
llevaba
y
también,
plátano macho.
Creo que también hay veces que llevan frutas para hacer jugos, ¿no? O sea, puedes, si llevan naranjas para que te eches un buen zumo de naranja. ¿Jugos? O pepino para que le metas zumo de pepino.
Jugos.
El zumo de pepino.
No.
El zumo de pepino, sí, también.
Lo que sí llevan es plátano es bueno. Macho y camote, eso sí.
Oye, el camote con leche de esa, la lechera.
Te sacaste el antojo, Eduardo, ya. Uy. En serio, no, y acá no hay, caray. O
sea, a mi camote me gusta echarle cajetita.
Bueno, ya, ok, conclusión, que de verdad estamos hablando ya de pura comida y no más, no vamos a llegar a ningún lado. Regresemos a los deportes, por favor, señores.
A mí se me abre el apetito.
Por más que quiero olvidar el tema
del América.
Del fútbol y del América, no puedo, porque ahora se hace viral Claudia García, que es una conductora de Fox Deportes en Tubi. Me tocó convivir con ella en un par de partidos que hicimos de Chivas contra América. Y ahora se le va encima, con palabras, no de otra manera, a Jardine, burlándose de él, de ¿se acuerdan ustedes de esa señal que hizo Jardine de levantando tres dedos?
Tres copas.
A la afición, exactamente, de tricampeones. Bueno, ahora aprovecha estos dedos, Claudia, para utilizar los propios, para utilizar los de ella. De hecho, lo dice ahí en un momento como que
algo medio, ya termina de decir lo que vas a decir, güey.
Sí, para burlarse de Jardine y diciéndole que cinco fueron los goles que le metió Cruz Azul al equipo
Vancouver,
al Vancouver para poder estar en el próximo Mundial de Clubes el año que sigue. Pero mejor escuchemos a Claudia García cómo se burla de Jardine, del América. Ella obviamente pues, le va al Cruz Azul y es más que notorio después de lo que dice a continuación.
Venga. A este equipo, a estos jugadores, a este técnico y a esta gente. ¿Y sabéis lo mejor? Que el próximo Mundial de Clubes, sin regalar, sin inventar partidos y sin absolutamente nada, Cruz Azul va a ir después de un 5-0. Me encanta utilizar la manita. Sí, la manita. Jardine, iniciaste tú el juego y si esperas que yo hoy lo pare, estás muy equivocado. Ayer fracasasteis ante el LFC. Sí, sí. Hoy Cruz Azul da la cara por México en esta final de la CONCACAF Champions Cup.
Pues muy bien, y está en su derecho esta tía, joder, porque bueno, sí. Tienen
y
su eslogan
es de
ódiame más, y están jodiendo a todo mundo, pues les toca aguantarse, ¿no?
No, pero no solamente es eso, Eduardo. Si te pones a ver el panorama más amplio, obviamente todo aquel conductor, reportero, periodista que se agarre del fracaso del equipo más grande de México va a tener éxito, va a ser viral. Si se estuviera burlando de Pumas, nadie la pelaría.
Es que no creo que sepa ni siquiera que existe Pumas. Nadie sabe. En España nadie sabe de Pumas. Nadie sabe que existe.
Pero como es América, exacto. Como es América, pues obviamente se hace viral con todo esto que le está tirando Tunde. No es la primera vez, ya van en varias ocasiones que le ha tundido Claudia García a Jardine, al América, y se ha hecho viral. Ha habido dos videos que yo he visto que se han hecho virales precisamente porque se está burlando del América. Entonces, es muy inteligente, Claudia. Le mando un fuerte abrazo, un saludo muy grande. Y y bueno, vamos a ver cuánto tiempo más sigue montando esta ola que es el América, ¿no? El fracaso del América. Vamos a ver por cuánto tiempo lo hace. Salud, mi querido Estaquita.
Ojalá sea.
Pero bueno, eso fue lo que sucedió con Claudia García. ¿Y
qué onda con la Reimers?
El mensaje al América. Y de Marion Reimers, precisamente vamos a hablar de Marion Reimers, porque insultó a un compañero durante la transmisión.
Salud.
Le dijo que tenía la columna vertebral de una lombriz.
Okay.
Para usted, si algunos compañeros que no dice tiene espina eso dorsal. En pleno programa no tiene espina dorsal, exactamente. Si algunos compañeros se ofenderían ustedes mucho con este comentario.
No, no, no,
si le diría, ¿sabes qué tiene también lombriz? La columna vertebral de una lombriz.
Exacto, exacto. O sea, es correcto.
Este.
Porque somos un par de ñeros. Porque somos un. Marion,
pero
perdón.
No me ofendería. Ya parece que me voy a ofender.
Yo no me ofendería. Sí, en todo caso, la charrearía. Es parte. O sea, pero no.
Es parte de las bromas que se hacen. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que si esta broma se hubiera hecho al revés, al ser ella mujer, entonces pues sí. Sí sería pues algo muy.
Pero eso nada,
¿no?
Más, Moisés, eso muy nada más habla de que los compañeros, y yo así lo hago, ¿eh? O sea, nosotros podemos jugar al albur y al doble sentido, pero no, yo no me charreo a mis compañeras de trabajo.
Sí, a Gabriela y a Sofía, pues claro, no les damos la
no
dosis que le damos nos damos entre nosotros, ¿no?
O sea, Eduardo y yo nos decimos unas cosas horribles, a ti también te decimos unas peores, Moisés, y te las mereces.
O iguales.
O sea, incluso hasta las pides, pero con una compañera, pues no.
Y así es el mundo, y yo no tengo inconveniente.
No se puede. No se puede no y no se debe y hay que aguantar. Pero escuchemos a Marion Reimers, o sea, cómo le dice.
Marion Reimers puede hablar de lombrices compañía. Todo lo que quiera sin que nadie le haga ningún chiste de mal gusto. Adelante, Marion, di lo tuyo.
Ya lo vi, de inventada.
No, yo lo que le estoy diciendo es el argumento en el bar. Ellos consideran que en el momento.
Pero yo no estoy pidiendo que me explique el argumento en el bar. Yo no estoy pidiendo que usted sostenga una opinión.
Para mí debió de haber juntado el gol, pero le digo.
Ya, con eso.
Yo nada más le digo sujetados al reglamento. Al reglamento, cuando hay contacto de las dos palmas con el balón,
okay.
Tienen que mencionarlo así. Yo lo hubiese sancionado de otra manera, entiéndame, aunque no le parezca, ni modo. O sea, no sé
si usted no tiene carácter. No. Usted no tiene carácter, tiene la columna vertebral de una lombriz.
Bueno, pues,
¿qué tiene? Es totalmente
Ricardo inocuo. Ricardo Munguía es su compañero de transmisión. No, él lo tomó, de hecho hasta se rió, ¿no?
Pues sí.
Lo tomó de la manera como tenía que tomarlo, solamente que en redes pues se hace, ya sabes, este juicio entre el bien y el mal y
la indignación
toda la
de
gente
las redes.
Que está ahí, sí. ¿Por qué le decía así? Porque ella. Lo que pasa es que Marion se ha metido en muchos temas, muchos problemas, sobre todo en redes sociales, por su forma de ser, su comportamiento. A mucha gente no le cae.
Moisés?
No la
yo
traga.
Yo creo que los mismos güeyes que se quejarían de un comentario así de Marion Reimers hacia su compañero son los mismos güeyes que celebran el Día Mundial del Hombre. Y son los mismos güeyes que nadie les hace caso.
¿El Día del Hombre?
Los mismos güeyes que están en tu casa comiéndose unas papitas y diciendo, es que nos oprimen las mujeres, no nos vamos a dejar porque nosotros somos hombres. Mira cómo rujo soy un hombre. Bola de payasos. Se están jodiendo.
Concuerdo.
Exactamente.
¿Tú qué opinas, Moby? ¿Te ofendió?
Ese tema. No, para nada. A mí me vale 3 kilos de aguayón.
A mí hasta me prendió, Marion. Que a mí dime si quieres que soy un gusano rastrero. Cosas horribles.
Aparte, les dijo, ¿no escuchaste lo que dijo? Yo pido que me la sostenga. Y
además,
parece que no se la quiso sostener, Ricardo, caray.
No se la quiso. Pues no, ni modo.
No se la pudo sostener.
Ya, ni modo.
No, pero bueno, ¿se acuerdan ustedes de ex compañero, no sé si de ustedes, pero mío sí lo fue, Daniel Rentería?
Sí,
Brody.
Sí, el Brody, que por cierto no era nada de Diego Rentería, nuestro querido Pulpomo, pero se conocían muy bien y se llevaban muy bien.
Así es, porque nos cuenta, bueno, le cuenta a Toño de Valdés y al mismo tiempo a todos nosotros que escuchamos el podcast de mi querido Toño, de la forma como cuando fue despedido y de hecho que no le tocaba a él, le confesaron que no le tocaba a él, pero que alguien le puso el dedo, o sea...
¿En dónde?
No literalmente,
¿en
no literalmente, no.
Oye,
no sé si
a ver, Moisés, perdóname que te interrumpa, pero se está apersonando aquí una detractora de Marion, que dice que Marion es muy molesta y que no le cae bien a nadie, y que hay que ofenderse de lo que dice.
No,
me están llegando mensajes, güey.
A mí me pareció inocuo lo que dijo
no
Marion,
voy a decir quién.
Y ya no,
no
me
voy
cae
a decir quién.
No me cae mal por eso.
Hay mucha gente... Hay mucha gente que le tira bastante hate a Marion Reimers en redes sociales. Y digo, los juicios que se hacen en Twitter, sobre todo, pues son medievales, ¿no? En ocasiones.
Correcto.
Entonces, realmente trato de no hacer caso a esto. Y simple y sencillamente habrá gente que te quiere, habrá gente que no. Y listo. Tienes que lidiar
así
con
es.
Ello.
Ese es un hombre inteligente.
Yo siento que a mí me quiere todo mundo. todo el mundo. Porque soy amado universalmente.
Bueno, pero quiero ir a Daniel Rentería. Vamos a escuchar a Daniel. Sí, sí, sí. Regresemos al tema de Daniel. Es más, vamos a escucharlo porque él habla acerca de alguien que le puso el pie para que lo echara de tu DN. Vamos a escucharlo.
A ver.
Cuando a mí me llaman para decirme hasta aquí, me dicen, no es por capacidad, no es por nada, es por la reestructuración que vamos a hacer. Y tú eres de los sueldos más altos y tú eres de las antigüedades y que no sé qué, que sé que el otro, y tenemos que empezar por ahí. Yo no te quiero, no quiero que te vayas. Le digo, pues no me corras. Dice, no, dice, pero es que es una orden, dice, y no sé, alguien te puso el dedo. Dice, era otra persona la que estaba en la lista. Ya después me dijeron quién y he ido conociendo la historia, pero bueno, pues ya pasó. Y esa persona que me dijo eso, me lo dijo ahora sí que entre lágrimas. O sea, no quiero que te vayas. No quiero que te vayas. Pero no puedo hacer nada.
¿Es una película romántica o eso sucedió en una oficina? O qué, o sea, no quiero que te vayas.
Pues son intrigas Godín que suceden en todas las oficinas, ¿no?
Exacto.
A lo mejor alguien nos pone el dedo algún día a ti y a mí, Estaca, y nos tenemos que ir a la calle. Y nos corren con lágrimas.
A mí me han puesto el pie. Me han puesto el pie, no. Y me he tropezado. Pero el dedo, o sea, ¿tú crees que te den un dedazo un día y te señalen?
Y adiós, y este güey.
Y adiós.
Patitas. Y así es. Digo, la chamba en radio y televisión es muy volátil, inestable, ¿no? Volátil. En cualquier momento se puede acabar.
Cualquier día nos corren de aquí.
Sí.
Sí.
Valórenos.
Valórenos. Mírenos. Sí.
Quiéranos.
A mí no me pueden correr.
No, a ti es imposible, seguro.
A ti no te va. Sí. A mí sí, a mí en me efecto. Vale, yo puedo decir lo que quiera, a mí me vale más, no me pueden correr.
Me da igual.
Así de fácil.
Pues sí, es cierto.
Todo tiene sus aspectos positivos, Moy. Tienes toda la
Exactamente.
Razón.
Exactamente. Bueno, pues
soy
no queda...
intocable en este intocable. Programa, señoras y señores.
Gracias, Moy, por dar la cara. Admiramos tu valentía, tu arrojo, tu prestancia, tu objetividad sobre todo.
Y... agradecemos tu tiempo y tu prestancia en este programa. Siempre, siempre al pie del cañón. Bueno, a veces
Muchas
enfrente.
Gracias.
No, y esperando el disparo. Okay.
Bueno, pues solo queda decir: nació Popote.
Sopló manguera.
Y ya estuvo.
Así chupado. Bueno, pues muchísimas gracias. Mi querido Moy, ¿algo ya que quieras añadir? Chupado.
No, solamente quiero repetir aquellas palabras sabias de el gran señor asiático, señor Guangos. Los dejo.
Uh-huh. Gracias, qué lindo.
Gracias,
siempre
Moisés.
Es un gusto.
Guangos.
Y pues desde aquí te agradecemos tu presencia en el programa y tu labor en pro del deporte allá en Tulum y de los niños y de una mejor cultura.
Escuché el podcast con, se lo recomiendo mucho, con Rommel Pacheco, director de CONADE.
¿Y qué te pareció?
Nada más para que se den una idea de lo difícil o complicado que es gestionar.
Wow.
La dirección del deporte a nivel nacional. Bueno, no puedo compararlo para nada. Acá en Tulum somos una dirección muy pequeñita, pero la problemática es muy similar, ¿eh?
Esencialmente
es la
misma.
Similar, exactamente. Entonces, y tenemos todavía muchísimo menos recursos que CONADE. Entonces, es una labor complicada, pero estamos haciendo todo lo posible. Confío en que Rommel está haciendo dentro de todas sus capacidades lo mejor posible para mejorar el deporte. Cambiar legislación, como ya lo dijo, estamos en esa
que así sea.
Idea, ojalá que así sea, pero créame que el deporte, como lo dice Rommel, es una inversión, no es un gasto.
Eso es lo que más me gusta para muchas invertir cosas. En deporte, sí, en la sociedad, sí, y en los niños es importantísimo.
Bueno, gracias. Oye, mi querido Moisés, pues besitos hasta allá, hasta tu
Loom.
Se lo lava,
besitos, señores. En tu Loom. Igualmente, mi querido Moy. Y recuerden que tendremos Top Ten el día de hoy y que el Top Ten llevará por título... Para no hacerte el cuento largo...
Mande lo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Para no hacerte el cuento largo, llevo 2 días sin poder sentarme.
@lacornetafm, volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Afición pecadora, en este programa queremos mucho a un gran comunicador mexicano llamado simplemente Facundo.
Sí, no, se le quiere, se Facundo le aprecia, Gómez, se le admira.
Facundo, punto.
Facundo ha hecho toda una vida de sus desmadres, ¿no? O sea, realmente ha hecho una carrera exitosísima haciendo
de hacernos
una
reír.
Cosa hacernos pensar. Sí, pura cosa bonita, que la gente se divierta. Y ¿sabes qué? Eso hay que decirlo. De vez en cuando tiene fondo lo que dice, pero Facundo ahora hace una declaración desde el corazón, como un padre abnegado, un padre que, como todos los que tenemos hijos, ama a su familia y quiere lo mejor para ellos y está dispuesto a hacer de todo.
Sí, quiero que, por favor, visualicen esta imagen. Es Facundo en un foro de televisión, enfundado en un traje verde, de esos porque me imagino que
es. En un mayón
verde, apretado, licra, apretado, que se le marca, pero hasta el pistilo.
Lo que se conocía antes como un payasito. Y no estoy hablando de Facundo. Estoy hablando de lo que trae puesto.
Alrededor de su cara hay unos pétalos en forma de flor. Entonces es Facundo haciendo quién sabe qué para verse como una flor más adelante. No sé cuándo veamos esto, pero pintan que va a estar muy simpático. Y a mitad de la grabación, Facundo tuvo a bien mandarle este mensaje a sus hijos. Adelante.
Hijos, recuerden que su padre tiene que perder la dignidad para ganar dinero. Así que cada vez que ustedes quieran comprarse unos tenis caros, una chamarra mamona o cualquier cosa, su padre seguramente está vestido de florecita como un imbécil para que ustedes puedan verse cool. De nada, hijos.
De la China. Muy bien. Y saben qué, aprécienlo, muchachos. Porque la verdad lleva toda una vida haciendo estupideces de estas.
Ya es solamente un gran padre, además.
Es un gran padre. Y un padre, además, bastante fértil, ¿no? ¿Cuántos tiene?
Tiene tres.
Son tres, ¿no? Sí. O sea, ha poblado el mundo bastante.
Tres tampoco es un exceso, ¿no?
¿A quién hablo de excesos? Además,
pues dijiste que es un padre sumamente fértil. Tiene tres.
Es fértil. Yo nada más tuve dos. Tú hasta ahorita también dos. Es fecundo. Ah,
dice el nuevo que no es Facundo, que es fecundo en este
fecundo
caso.
Fecundo Gómez, así es.
Yo tengo dos también.
Así es.
Me refiero a hijos, ¿no?
Sí, pues si tuvieras tres, sería raro, ¿no? Ahora, si tienes dos, ¿de cuáles? Día. ¿De qué? Sí,
porque si hijos, tienes dos. Una niña y un niño.
¡Usa el otro!
Tengo otra. ¡Úsala! ¡Ahorita es cuando!
¡Ahora es cuando!
Bueno, pues, que pasemos ahora al mágico y maravilloso mundo de las telenovelas, en donde es muy normal que los actores tengan que besar a otros actores, otras actrices y demás.
Esto está terrible, güey. No había visto esto.
Está terrible, terrible. Y hay famosos que han compartido en entrevistas, pues que han hecho escenas de besos, con cuáles han sido mejor, con cuáles han sentido más química o menos. O declaraciones horribles, asquerosas, como la que se aventó Daniela Castro, gran actriz de novelas, sobre un actor al que tuvo que besar y le confesó al fiscal de hierro en México, que debería de encabezar la Fiscalía General de la República, Jordi Rosado. Adelante, Daniela Castro con Jordi.
¿Y tu primer beso ya bien dado? ¿Con quién fue? ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo rico? ¿No? ¿Olía
sí,
feo?
Sí, con un... No, si olía feo, no, ¿eh?
¿No te acercabas?
Si en una novela me pasó eso, y olvídate, o sea, se tuvo que cortar la escena, porque...
¿Ah, sí?
No voy a decir el nombre del actor, pero qué cosa, le olía a caca la boca.
¡No!
No manches. De repente, ¡corte! Es que te tienes que ver muy enamorada y corte, yo... O sea, es que un no metro puedo. Olía horrible. No, imagínate.
Wow.
Entonces me mandó llamar el señor Azcárraga y me puso, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos bien? Pues sí, pero pues es que no se ve el amor, no. Pues sí, pero ¿qué quiere que haga, señor? Le huele a caca la boca, o sea, perdón. Se carcajeaba, se moría de la risa, o sea, mandó comprarle chicles, cepillos de dientes, pasta. Pues no se podía cepillar los dientes porque estaba en un tratamiento dental.
No.
Le dije, pues yo no me puedo dar un beso así. Así no me puedo dar un beso.
¿Y qué hicieron?
Pues cortaron esa escena.
Pues sí. Ay, qué buena voz tiene Daniela Castro ya, ¿eh? O sea, está adentro de su mente se escuchaba, güey, le voy a dar un beso, tengo que estar muy enamorada.
¡Fuchicaca!
Exacto. Te amo, estaca.
Qué voz es sota, ¿no? Imagínate si ella y César Évora tuvieran un hijo. Wow. César Évora y Daniela Castro tendrían un registro que nadie oiría. sería como una frecuencia tan baja que nadie podría oír lo que dice el niño.
Incluso Julio, nuestro director, sería un niño al lado del bebé de Daniela Castro.
Julio, que Ébola. Ustedes, si lo, cuando lo oyen hablar, ustedes jurarían que tiene testículos de elefante.
Y bueno, a nosotros nos consta que los tiene, ¿no?
Bueno, eso sí. Le consta más a
Yo
a
te
Hugo.
He visto ahí acurrucado. En más de una ocasión.
Qué horror, güey.
Qué imagen. Él está aquí tan precioso entre los horrible. Testículos de Julio, echándose una siesta.
No. Qué feo.
¿Feo para quién? Horribles. Feo para Julio, güey, que no te quiere tener ahí.
Porque además imagínate, Julio, ¡ay, una liendre gigante! ¡No, soy yo, güey, soy yo! Tenía frío.
De pronto, Julio, tengo tres testículos. Ah, no, es la cabeza del estaquita precioso. El tercero.
Pero está muy rosa.
Está okay. Muy duro. Yeah. Sí, sería de otro tono.
Creo.
Bueno, Pedro Pascal.
Estar hablando de los testículos de nuestro jefe.
De Julio, sí, yo creo que ya. Podemos dejar los huevos, ¿no?, de Julio en paz.
Por
Hablamos
favor.
De los de Hugo.
Venga. Ese sí, qué no. Bárbaro, ¿eh? Qué huevo.
No. Hablemos mejor del gran actor chileno-estadounidense Pedro Pascal, de 50 años, que cómo ha enamorado al planeta. Todo mundo ama a Pedro Pascal.
Sí, todo mundo está contento con Pedro Pascal.
Él se dio a la fama así mundialmente con The Last of Us, ¿no? La de los zombies, si no mal recuerdo.
Fíjate que no vi eso.
Estoy bien, ¿no?
Sí, creo que sí.
Pero Pedro Pascal sí está por todas las redes sociales, sí lo he visto.
Y estuvo en México para promover la película de Los Cuatro Fantásticos. Y México se rindió ante los pies de Pedro Pascal de esta bella manera. Adelante. Pedrito.
Pedrito, Pedrito, dame un beso en el... ¿No? Muy bien.
Y él contesta con
ese
México,
es Pedro
México.
Que les responde, ok.
No solo es guapo,
Pedrito,
meter un pelo de...
agárrame del... Ajá, ¿no? Bien. ¿Qué será del Papa? ¿Que no era el Papa? Le gritaban que ya era mexicano.
A muchas personas le gritaban.
Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. ¿Y cómo era la que ya era mexicano?
Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano.
Mexicano.
¿Eh? Algo así.
Juan Pablo, hermano, ¿te gusta?
No. Por el Vaticano.
¿Por acá? ¿Por México? ¿Te gusta por acá? ¡Esta es tu casa! Juan Pablo, hermano.
¿Te gusta por el Vaticano?
¡Te gusta por el Vaticano!
Okay. ¿Qué infundió?
¿Por qué?
Porque no te consta nada. Eso nomás está.
Juan Pablo ya no está. No, yo no estoy asegurando ni aseverando. Para nada estoy diciendo que al señor le gustara X o Y situación. Nada más digo que hubiera estado divertido el grito. ¿Te acuerdas un día que salimos al periférico a hacer la ola que venía el Papa y no, casi nos
venía
matan?
Venía el Papa, y estábamos muy emocionados.
Bien marihuanos. No, salimos ahí nomás a echar desmadre y estábamos pitorreándonos del asunto hasta que nos
Y
vieron,
vimos pasar a Juan Pablo II así. Vimos al Papa, ¿y ahora? Es otro toque, ¿no?
Es otro toque, ¿no? ¿Qué?
El sumo pontífice, el santo padre.
Bueno, no siempre pasa por periférico el Papa, ¿no? Está bien, hay que
¿A cuántos papas has visto en persona? A ese, sí, esa vez y ya.
Creo que ese ya,
a Juan Pablo II. A mí a Bergoglio. Bergoglio era un bergoliazo.
Pues ya es tarde porque está muerto.
Lo conoceré allá en el infierno.
Seguro, a donde estarán todos los papas.
No, ¿por qué? Era un hombre santo que hizo mucho por la gente en este planeta. El papa progre
que era santo?
Y pobre. No me consta, no sé si exista la santidad y eso. Todos somos seres humanos. Pero bueno, dejemos en paz ya ese tema y estamos en la sección de espectáculos.
¡A Pablo, ¿no?, segundo!
Ya. También rima con inmundo y no tenemos que llegar ahí.
Inmundo.
Vamos a hablar de Ángela Aguilar, que yo no sé por qué, pobrecita Ángela, cada vez que abre la boca le llueve una cantidad de hate por todos lados.
¿Sabes qué? Ayer hicimos la misma pregunta en nuestra oficina en televisión y varios de los que se dedican a escribir nuestro programa dijeron, es que cada vez que abre la boca hace algún comentario que nada más cae gordo porque habla de su vida y como si... O sea, no entiendo, porque hay personas que crean animadversión en el público. De manera involuntaria, porque además siento yo que Ángela Aguilar es una chica, pues, debe de ser agradable y demás, pero a algunas personas no
talentosa,
les cae.
Talentosa, simpática.
No les cae, no les cae.
Es que como que la gente ya de pronto agarra a alguien de piñata y es... Es una
niña, a mí agárrenme de piñata con U y con E.
Bueno, pues estuvo platicando Ángela Aguilar, que fue con Cristian Nodal a un karaoke y esto sucedió. Adelante.
Tengo que madurar más en el sentido de que yo reacciono tan mal cuando alguien canta feo y cuando alguien se desafina, yo lo veo así con cara de... Ay. Con mi esposo se enojó conmigo el otro día porque fuimos al karaoke y se desafinó y yo, tú te dedicas a esto, no puedes afinar.
Bueno, ahí, pero no ejemplo, estaba trabajando. Ahí, y es el chiste, es que, del karaoke, ¿no?
Imagínate, o sea, ay, vamos a salir a algún lado para divertirme y relajarme y no pensar en el trabajo. ¿No quieres ir a un karaoke a cantar? ¡No! Y luego, además de todo, para que me digas que estoy desafinando, no quiero ir.
Bueno, además ese es el chiste, ¿no? Yo cada vez que me he parado a cantar en un karaoke, pues desafino y nadie se queja. Bueno, se queja todo mundo.
Todo mundo. Soy malísimo. Es que por eso a mí no me gustan los karaokes, la verdad.
¿No te gustan? Es no. Muy divertido, es a todo dar.
A veces.
Cantas ahí todo pedo y durísimo.
En veces.
Que te gustan.
Hace poquito organizó una fiesta en mi casa mi cuñada. Ella organizó la fiesta y llegó con una bocina de karaoke, la quería yo ahorcar.
¿Y qué cantaste?
Al final de cuentas nos divertimos. Una de Queen con mi hija, que salió bastante bien.
Ah, sí, hasta me mandaste el video, sensacional.
Seaside Rendezvous, que es una bonita canción.
Le sale muy bonito.
La cantamos a dueto y estuvo divertido, pero... Al principio, cuando te llegan con una bocina de karaoke, dices,
es que yo no más íbamos a chupar, ¿o qué?
Exacto, ¿no? Íbamos a estar sentados, iban a oír mis necedades y ya.
Es que yo de pronto no entiendo la gente que complica la fiesta. O sea, la fiesta lo único que tiene que haber es chupe.
Y ya, y sillas.
Y musiquita de fondo, y ya.
Y musiquita, no, para
no se necesita
platicar.
Más, no hay que planear, no hay que hacer actividades.
No hay actividades.
No, la actividad
traje
es esa.
Traje juegos y no, traje juegos.
¿Quién quiere
no,
jugar
no.
juegos de mesa? Quiero seguir chupando feliz. Bueno, a lo mejor un dominó de repente sí se presta, ¿no?
Sí, bueno, pon tú. Pero eso ya, y unos cigarros, ¿no? Y unos puros para todos.
No, cigarro no. Un toquecito.
Bueno, lo que ya ustedes quieran, pero... No compliquen la fiesta. Y sobre todo no saquen la guitarra. La guitarra tóquenla ustedes en su tiempo libre. Están jodiendo a los demás, güey. Por favor. Sí, no hagan eso. Mira, esta es la que cantamos, que nos salió muy bonita, güey. Pero bueno, es una gran canción de Queen, además. Bonita canción. Bueno, pero no los molesto, porque eso fue en el karaoke nada más.
Sí, gracias. Ya, ustedes, por favor. Bueno, damas y caballeros, tendremos Top Ten, por supuesto, el día de hoy. Y llevará por título...
Para no hacerte el cuento largo, sacó la guitarra y se puso a cantar unas de José Luis Perales y lo tuve que matar.
Mira, para no hacerte el cuento largo, todo fue en seco.
No. Mira, para no hacerte el cuento largo, era Carlos Controso. ¿Ok? Ya.
A esa nos podría ayudar Loret de Mola, ¿no? Que le mando un saludo,
sí,
a Carlos.
Carlos Controso.
¿No lo tienes allá a la mano nuevo? De pura casualidad.
¿A Carlos Controso?
Sí, es que...
¿Carlos
sí,
Controso?
Mira, para no hacerte el cuento largo, fue...
¿Carlos Controso?
¿Carlos Controso? ¿Qué estaba tratando de decir? ¿Troncoso? ¿Qué?
Supongo que era Carlos Troncoso. Que no sé quién sea Carlos Troncoso.
Estás en las oficinas, se mete Loreta al baño y tocas. ¿Hay alguien ahí? ¡Sí, soy!
¿Carlos Controso?
Ahorita salgo.
Bueno, hasta el mejor cazador se le va a la liebre, ¿no? Tuvo un pequeño dislate y nada más.
Oye, ¿quién estaba en el baño? Era
Carlos Controso.
Bueno, lo dejamos con Carlos Controso. Si quieren participar en el Top Ten es a través de @lacornetafm. Todavía estamos a tiempo. Vamos a un corte y volvemos. Ya sin
Carlos. ¿Cómo?
Ya
¿Carlos
sin...
qué?
Carlos Controso.
Sí, o ya, a lo mejor sí regresa, no lo sé.
Espero. ¿Quién?
Esta sección fue patrocinada por Muebles Controso.
¿Controso?
¡Muebles!
¿Controso?
Esta ¡Hola, es la soy corneta. Mónica!
¿Controso?
Ya, sácanos de aquí nuevo, por favor.
¡Soy Laura!
Regresamos.
¿Controso?
Sexo sección. información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo Sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo Sección.
Una tremenda elección.
¿A quién te tiras cuando sueñas mexicano? Esa es la cuestión, la pregunta que tenemos para ustedes.
¿Te has sentido culpable de lo que has soñado, de tus sueños eróticos?
Por supuesto que no, no estoy en control de los mismos. Pues ¿por qué me voy a sentir culpable? O sea, yo nada más estoy dejando que mi cerebro repose y haga lo que tiene que hacer, porque la experiencia no indica el sueño. Nadie sabe bien a bien qué es, ¿no? ¿Qué está haciendo tu cerebro y por qué sueña? No lo sé.
Aquí hay esta estadística o este dato que me parece un poco extraño. Dice que tenemos en promedio a lo largo de toda nuestra vida 100,000 sueños.
¿100,000 sueños?
Pero ¿dónde empieza un sueño y dónde acaba otro?
Es que porque esa es la cosa.
De pronto, pues siguen siendo. Estás en la oficina y volteas y estás en la playa, en el sueño, sí, ¿no? Pero, o sea, eso cuenta como dos sueños o como uno.
Yo creo que es uno solamente, ¿no? Porque no te acuerdas todos los días de lo que soñaste. Es más, yo no me acuerdo de soñar todos los días.
Y sin embargo sueñas todas las noches,
sí,
igual
todas
que
las,
tú.
Sí,
que
todas las noches está pasando algo, pero
igual que todos los demás.
Te tienes que despertar en el momento exacto y preciso para recordar más o menos lo que estabas soñando. Que siempre es divertido, ¿eh? A mí me gusta mucho ese momento cuando dices, ay güey, ¿a poco estoy en mi casa? ¿A poco estoy en mi cuarto? Es muy curioso.
Y dicen los expertos que solamente el 8% de nuestros sueños son eróticos. Entonces, si tenemos 100,000 sueños a lo largo de la vida, 8,000 son sueños eróticos. Va a pasar de todo en tu vida sexual onírica, o sea, de
correcto,
los sueños.
Bueno, y ahora les tenemos una serie de supuestos significados. Yo sé que esto son interpretaciones y demás, y no es información así súper mega científica, pero reunieron aquí un artículo bastante interesante con cuestiones como, por ejemplo, porque no les vamos a decir todas, ¿qué quiere decir soñar con tener sexo con una persona que no tiene cara?
Me ha pasado.
Sí, una persona sin cara.
Esto, tener sexo con un extraño sin rostro, no implica que estés esperando a esa persona adecuada que no conoces todavía, sino que quieres más control, más asertividad en tu vida, que ¿sí? todo sea sobre ti.
Entonces, esa persona sin rostro es una persona, cuando la posees es tu vida y estás tomando el control de la misma, dejándole caer la...
Y es irrelevante quien sea, tú quieres tener sexo.
Da igual. Está bien. Está bien.
De cierta manera.
¿Nunca has tenido sexo con alguien que ni siquiera te cae muy bien?
Sí, me ha pasado. Incluso con gente que me cae pésimo.
Pues eso
no
también
al extremo
puede suceder.
Tuyo que cuentas que alguna vez soñaste que te dabas el Esther Gordillo, ¿no?
La sí, tuve un sueño en el cual, y no me acuerdo con lujo de detalle, gracias al cielo, pero sí recuerdo despertarme y decir por qué estaba soñando con de manera erótica con el Esther Gordillo.
Bueno, pues asqueroso. Si sueñas con tener sexo con alguien a quien desprecias absolutamente...
Como el Esther Gordillo.
Es probable que estés intentando explorar un terreno desconocido, emprender una nueva aventura en tu vida personal o en tu trabajo. Puede significar que hay algo de esa persona que te atrae.
El Esther Gordillo.
Que secretamente quieres para
¿qué
ti.
¿Qué parte del Esther Gordillo te parece atractiva, güey?
Puede ser su trabajo, su talento o su
¿cuál
aspecto,
talento? ¿Talento
o algún
para robar?
Otro aspecto de su vida.
Talento para robar y para transar a la gente.
Lo dicen los grandes científicos del sueño que dicen que hay algo que te atrae a ti en el Esther Gordillo.
¿Tú has soñado que tienes sexo con Andrés Manuel López Obrador?
No.
Porque tú lo admiras, ¿no?
Sí, pero no en ese plano.
No,
o sea, y además
no
yo soy heterosexual.
¿Que lo posees?
Nunca he soñado que tengo sexo con un hombre.
Bueno, pero imagínate el cuerpo de quién será, de la actriz que más te gusta.
Ok.
No, pero con la cabeza de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasaría
¿la grande
ahí?
O la chica?
La grande. Bueno, imagínate que en la cabeza dos. Trae la chica y abajo trae la grande. Con
Dios,
esa habla.
Dios, eso sí está muy lírico. Soñar con un extraño. ¿Qué quiere decir? Es el símbolo de la energía del animus que llamaba Carl Jung, que no es otra cosa más que el alma, si es que esta existe. Y dice que si tienes relaciones sexuales con una mujer fuerte y dominante, desconocida, puede significar que necesitas más energía sexual en tu vida.
¿Y qué quiere decir participar en tus sueños en una gigantesca orgía con cientos de personas? Bueno, pues la idea de participar en una orgía puede resultar excitante y a lo mejor has tenido un sueño erótico de estos, pero yo no te sientas más turbado que ayer sea, siéntete turbado como lo estás hoy. Porque lo que sucede es que quieres, estás sobrecargado, tienes exceso de trabajo y estás lidiando con muchas cosas a la vez. Y esas cosas se convierten en personas a las cuales quieres poseer.
Puede significar que tienes demasiados objetivos en tu mente y que tu atención está fragmentada. O puede significar que tienes ganas de estar en una orgía y lo soñaste y ya.
¿Y no será que también esto es un poco una jalada lo que les estamos leyendo y que en realidad sueñas que quieres tener sexo? Porque yo, y se los voy a decir, no me da vergüenza decirlo, me he refinado a la mitad de mis compañeras de trabajo y a gente que conozco en sueños, güey. Sin duda. Pero no son pocas, ¿eh?
Y no hay nada de malo en ello.
No puedo hacer
nada al
respecto.
Escapa a tu control.
Sí, no puedo hacer nada al respecto.
Sí, luego es complejo, ¿no? Cuando sueñas con alguien con quien trabajas y ves a esa persona al día de hoy.
¿Te la encuentras?
Pero ¿qué tal la noche, eh?
Es muy divertido, porque entonces dices...
Tan seriecita, ¿no?
Sí te veías igual ayer, ¿eh? De lo que te ves hoy. Y yo no sé si ya es cuestión esta de que ya llegó ese momento en la vida en el cual ya somos los viejos cochinos.
No, pero te pasaba... A mí me pasaba por lo menos desde la secundaria.
Bueno, yo soñaba con todas mis maestras. A mis
y maestras. Mamás de mis amigos y amigas.
Uy, las mamás de los amigos, güey, también se aparecen. Eso sí da más pena, porque... Sí, porque luego ibas a comer a casa del amigo y salía la mamá y dices...
¡Ay, señora! ¿De veras? Si usted
¿quieres más sopa, hijito? Sí. ¿Cómo no?
Y más pechugas, si se puede.
Uy, si se puede. ¿Le paso el chorizo, señora?
¿Y qué hay de postre, señora? Sexo con un familiar. Con un miembro de tu familia. Sexo incestuoso. Pueden ser tus padres, tus hermanas... tus primas si estás en Nuevo León. Y puede significar que hay algo roto en esa relación y está relacionado con el perdón o la aceptación. Ya estabas peleado con tu hermana, pero como ya te la diste en sueños, bueno, por eso no especifiqué cuál, porque tienes dos.
No.
Tú escoge.
¿Tú alguna vez soñaste que tenías sexo con tu hermano?
Con mi hermano Luis.
¿Algún día que te enojaste con él?
No.
Y en todo caso, si tenías sexo con tu hermano Luis, ¿quién era pitcher y quién era catcher?
Nunca, a Dios gracias, he tenido sexo en mis sueños con Luis, mi hermano. Pero bueno, sexo con una persona rica.
¿Nunca soñaste que tenías sexo con el Cyrano?
¿Mi perro? No, mi perro Narizón, estaba toda. ¿Nunca soñaste con tener sexo con Carlos Slim? Con Arturo Elías Ayub. ¿Con el tío Richie?
No.
¿No?
En todo caso, con... ¿Cómo se llama
Emilio.
La señora Aramburu Zavala? Para que sea mujer. O sea, hablando de gente muy rica.
No, ¿cómo? O sea, ¿le harías el feo a soñar que tienes sexo con Olegario Vázquez? ¿De veras?
Bueno, no. La verdad, ahí sí no me podría negar.
Porque no solo es rico.
Cuando también, trabajaba también en Televisa, guapo. Tenía yo sueños con Emilio Azcárraga.
¿Con Emilio?
¡Qué horror!
Pobrecito Emilio. No nos ha hecho nada, porque... Bueno, a lo mejor él ha tenido sueños sexuales contigo. También
no,
es posible,
no fueron sueños, no fueron sueños. ¿Viste lo que nos pagaban? Eso se consumó.
Estaba muy divertido, pero llegó el momento del top 10, damas y caballeros, que se llama... Para no hacerte el cuento largo, ¿vas tú con el primero nuevo?
Viene. Y dice, esta es la... Ah, no, todavía no. Bueno,
para vamos no entonces el con la número...
Número 10, para no hacerte el cuento largo.
Es que mi amiga me puso algo en la bebida.
¿Qué te puso?
Me puso, te espero en mi cuarto.
También una vez me estuvieron esperando en una mujer guapísima, que no puedo decir quién, una actriz famosísima, y me estuvo esperando. Y años después me dijo, eres un imbécil. Me quedé esperando, güey.
Sí,
me quedé esperando en el cuarto... Y no llegaste, eres un idiota.
Y te ganó la peda.
O sea, estúpido.
O no sé qué.
No, más bien me ganó lo collón. Porque dije, ay, no vaya a ser que malentendí. Dice, güey, te estuve esperando 2 o 3 horas y no llegaste, imbécil. Pero bueno, ya ni modo.
Bueno, mira, para no hacerte el cuento largo.
Así la tengo, no, es el frío.
Ya. O sea, digo, para que sepas, ¿no? Y ya. ¿Para qué nos andamos?
El gran Pulpo Morrentería.
Pues sí, con esa franqueza, o sea, ni modo.
Vamos a la número.
Para no hacerte el cuento largo, ahora me toca a mí.
Ok, está bien, Javier.
Wow.
No sé qué está pasando, no, no entiendo.
Está bien
nada.
Renata.
Tampoco entiendo eso.
Sí, está terrible, está terrible.
Está bien, Marilú. Vamos a la número
8.
Para no hacerte el cuento largo. Mira, para no hacerte el cuento largo, fue con tu mamá, tu hermana, tu prima, tu tía. Y bueno, y esa es la versión corta. ¿Ok?
Falta tu papá, tu hermano.
El perro.
La número.
¡Número! 7.
Mira, para no hacerte el cuento largo, soy una persona bien positiva a diabetes tipo 2.
Ok.
Soy tan positivo que soy cero positivo.
Fíjate, ¿qué te parece? No.
No soy nada positivo. De hecho, soy cero positivo.
Cuídense mucho, de verdad. Bueno, para no hacerte el cuento largo, esta es la número
6.
Fíjate, para no hacerte el cuento largo, ni busques el condón entre las sábanas. Lo traes entre las...
No busques el condón entre las sábanas, ni me lo puse.
Aquí está en mi cartera todavía.
Es más, ni traje.
Es más, ya está pasada la fecha de caducidad. Bueno, la que sigue es la número...
5.
Para no hacerte el cuento largo, está aquí. En primer lugar, estoy casado. Y en segundo, el América.
Para no hacerte el cuento largo, penal para el América. Y ya.
Mira, para no hacerte el cuento largo, pues por eso voy todos los días al proctólogo.
¿Todos? ¡Diario! Ok. Bueno, y viene la número...
4.
4, para no hacerte el cuento largo. Para no hacerte el cuento largo, ¡chúpale, chúpale, que se me derrite!
Mira, para no hacerte el cuento largo, le rompió el cochinito y se llevó todo el dinero, además.
De plano. Le partió el cochino en dos y se llevó la lana.
Le destrozó el cochinito, ojalá hubiera sido en dos.
No, bueno, qué horror.
Lo hizo añicos.
No dejó nada. Es muy bonito destrozar el cochino, ¿eh?
Para no hacerte el cuento largo.
O sea, cuando ya está lleno.
Sí, lo desgracias.
Tengo un cochino yo lleno.
Pues está
aquí,
muy lleno. No sé si es buena idea reventar el cochinito, ¿eh?
Reventar el cochino, sí.
Está muy lleno, mejor
que salga todo. Una buena
Mira, este es Julio, ¿no? Que te llama a su oficina y te dice, mira, está acá. Para no hacerte el cuento largo, vas a tener un nuevo sueldo.
¿Ah, sí?
Puedes recoger tus cosas y buscar empleo en otro lado.
Ok.
La número...
3.
Híjole, para no hacerte el cuento largo, tengo eyaculación precoz y te quiero mucho.
Tengo eyaculación precoz y me urge con... Ay, mejor ya olvídalo, ya no.
Me urge con...
Ya, ¿para qué? O, opción B, ¿nuevo la tienes?
Lo que pasa es que agarra y que me dice, ¿vas a ir? Y pues que agarro y que le digo... Que agarro y que le digo, no, tú vas a ir. Que agarra y que me dice, pero pues es que yo quiero ir contigo. Que agarra y que me dice, que agarro y que le digo, no, pero pues es que yo no voy a ir. Que agarro y que le digo, me dice, no, dice,
¿qué?
Dice, no. Ah, no, ya no me dijo nada.
Es un imbecilazo.
Estupidez, güey. Pero bueno, ok, la que sigue es la número.
La número
2.
Para no hacerte el cuento largo, estás obsesionado con el sexo anal.
Oye, no, mucho ojete con lo que me dices, ¿eh?
Ok. Y finalmente la número...
1.
Para no hacerte el cuento largo. Oye, mamá, ¿nosotros somos la evolución de los monos?
No. Una cosa es la familia de tu papá y la otra es la mía. O sea, sí, no. Los monos son otros.
Mira, para hacerte cuento, no hacerte cuento largo, tengo que dejar de pagarle a mis novias por tener sexo, güey. Porque...
Ya, estás haciendo, me voy a quebrar a mis novias. Eso es bonito. Es todas mías, ¿no? Resulta que todas son profesionales.
No, hay novias de paga.
Pues no son novias.
Bueno, son novias momentáneamente, ¿no?
Sí.
Por lo menos te extienden trato de...
Pues dicen que lo que se paga es que no vuelven nunca. Eso es lo que se paga. Dicen, adiós. Yo nunca he contratado servicios profesionales, la verdad.
Sí, la verdad, yo tampoco. ¿Tienes ganas? ¿Has soñado con que tienes...
Pues mira, si estuviera soltero sí lo haría, nomás para ver de qué se trata, ¿no? A ver cómo está la onda. Digo, y ahorita que hay algo de sí se puede pagar algo más decente. Pero no, de momento no puedo.
Muy bien, bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión de Corneta. No se pierdan el nuevo episodio que tenemos el día de hoy. En la corneta extendida, el episodio sorpresa.
Así es, el episodio sorpresa. Les va a encantar, es una sorpresa. Y bueno, pues ojalá lo disfruten muchísimo.
Es sorpresa para todos. Todos. Es increíble.
Exacto, es increíble.
Así que está ahí, bajen la aplicación de Amazon Music y es totalmente gratis. Y ahí encuentran en la sección de podcasts la corneta extendida. Y dice, bueno, si nos escuchan en cualquier plataforma, dije, pues denle seguir.
Y le dije, no, dije, nos vemos en la noche en la tele. Y me dice, y le digo,
¿vas a ir?
Me dice,
¿vas a ver?
Sí, ¿tú vas a ir?
Sí, no.
Ah, es que quiero ir contigo.
Ay, entonces agarro y que le digo, pues ahí nos vemos, ¿no?
¿Ah, sí? Thanks, huevos, ¿ves?
Ah, no, ya no me dijo nada.
Exacto, lo
noche.
Que me dijo es adiós.
Importa, ni bye, imagen,
sí,
televisión.
Ahí se ven, suficiente. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.